7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este lunes 9 de mayo. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
Acabamos de conocer que el PSOE va a denunciar ante la Junta Electoral Central el vídeo de precampaña grabado por el presidente en funciones Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, al considerar los socialistas que no se cumple el principio de imparcialidad en las instituciones públicas. También en clave electoral, el presidente de Extremadura, el socialista Fernández Vara, ha dicho que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dará un paso al frente para liderar el partido si el PSOE obtiene un mal resultado en las elecciones del 26 de junio. E Izquierda Unida y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo para concurrir en coalición a las elecciones. Tienen hasta el viernes. Izquierda Unida exige 1 de cada 6 escaños, mientras que Podemos ofrece por el momento 9 puestos de salida en las listas electorales y solo 5 de ellos tienen escaño asegurado. El fraude en los cursos de formación llega hasta Extremadura. La Fiscalía de Anticorrupción pide a un juzgado de Badajoz que investigue hasta 2,4 millones de euros concedidos a la patronal extremeña y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y en Brasil, el presidente del Congreso de los Diputados ha anulado el trámite del proceso para destituir a la presidenta Rousseff por maquillar las cuentas públicas. Por el momento, se desconocen las consecuencias jurídicas de esta decisión a 2 días de que el Senado votara apartar a Rousseff del poder al menos durante 6 meses.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y aquí hace solo unos minutos ha terminado la reunión extraordinaria de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro para alcanzar un acuerdo sobre la primera revisión del tercer rescate a Grecia, para ver si Grecia cumple lo que se acordó hace un año y poder seguir así dándole pequeñas partes de los 86.000 millones de euros comprometidos. Buen ambiente general, optimismo acerca de que en el próximo Eurogrupo del 24 de mayo se pueda cerrar el acuerdo que contendría un paquete de medidas de contingencia, lo que es lo mismo, más recortes si la economía no crece lo esperado, así como las medidas para aliviar la deuda griega, que serían una modificación de tipos o plazos, nada de quitas. Son las instituciones europeas. En Bruselas el día a día no deja de sorprender. Hoy ha comenzado el juicio contra la célula terrorista de Verviers, desarticulada hace algo más de un año. Pues bien, el juicio ha empezado hoy y ha tenido que suspenderse a las 3:30 porque los agentes de seguridad no trabajan a partir de las 4. Se iban y el juez ha cancelado la sesión hasta mañana, que será cuando se reanude.
Pues es un buen convenio colectivo el que tienen esos agentes de seguridad. Es un juicio de extrema seguridad y ellos se van a las 4. Hasta mañana, han dicho, que aquí hay que irse. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí los partidos conservadores, la CDU de Merkel y la CSU, el hermano menor bávaro, han estado hoy tirándose los trastos a la cabeza. Amenazan incluso con hacer campaña por separado en las próximas generales a causa de las diferencias por el tema de los refugiados. En la vecina Austria ha dimitido el canciller socialdemócrata Werner Faymann, que gobernaba en gran coalición con los populares desde 2008. Un congreso de su partido el 25 de junio va a elegir sucesor y el vicecanciller conservador y ministro de Economía Reinhold Mitalena ha sido designado canciller interino. Y en la también vecina Polonia, el ministro de Interior ha dicho hoy que no aceptará amenaza de Bruselas. Se refería a los 250.000 euros por refugiado no aceptado que la Comisión Europea propone como compensación para los países que sí los acepten. Trata así de aunar apoyos después de las manifestaciones de este fin de semana en las que unas 250.000 personas han protestado contra el gobierno.
Reino Unido, Londres, José Luis, consejero.
Se nota que quedan menos de 50 días para el referéndum. Hoy el primer ministro ha dicho que una salida de la Unión pondría en riesgo la paz en Europa. Reconoce David Cameron que el aislamiento nunca le ha funcionado al Reino Unido y que el bloque comunitario ha servido para reconciliar a los países después de varias guerras a lo largo de la historia. El próximo 6 de julio se va a publicar el informe encargado por el gobierno para conocer las claves del Reino Unido en la guerra de Irak. Responderá preguntas tan interesantes como por qué Tony Blair decidió respaldar la invasión en el año 2003. Los familiares de los casi 200 soldados fallecidos serán informados antes de su publicación. Y hoy, un hombre ha sido condenado a un mínimo de 22 años de prisión por la muerte de una joven hace 32 años. Fue detenido el año pasado gracias a unas muestras de ADN. Los hechos tuvieron lugar en Bath, al sur de Inglaterra.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Donald Trump ha designado a uno de sus antiguos rivales en la nominación republicana, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, para que se haga cargo del equipo de transición que debe preparar la campaña electoral hacia la Casa Blanca. Trump se reunirá el jueves en Washington con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el cargo electo más importante de los republicanos y que se ha negado hasta el momento a respaldar a Trump. Trump amenaza con retirar a Ryan de la presidencia de la Convención Republicana que se celebrará en julio en la ciudad de Cleveland. La caída de las temperaturas, más de 7 grados en el día de hoy, están ayudando a la extinción del gran incendio forestal que está arrasando la provincia de Alberta, en Canadá. Las autoridades de esa provincia tienen previsto visitar hoy la localidad de Fort McMurray, cuyos 88.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. Varios barrios de esta localidad fueron totalmente arrasados por el fuego y hasta 7 estados de Nueva York a California, pasando por Texas, Florida o Illinois, podrían acoger en una de sus prisiones al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán si finalmente es extraditado a los Estados Unidos. El Chapo está acusado en esos estados de tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestro y conspiración para cometer varios asesinatos.
Ya hemos contado lo que estaba pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de cine, de películas, y es que hoy comienza una nueva edición de la Fiesta del Cine. Hasta el miércoles las entradas cuestan 2,90 euros.
Pero también de salud.
Sí, de salud, porque hoy hemos conocido que 45 españoles mueren al día a causa de una insuficiencia cardíaca.
Dicen los expertos que una buena educación en salud y en prevención podría reducir esta cifra, Laura Autón.
Los españoles cada vez vivimos más superando enfermedades cardiovasculares que antes eran fulminantes. Los expertos recomiendan que la prevención es fundamental para evitar una insuficiencia cardíaca. El doctor Luis Lambert es presidente de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología.
Si hacemos una dieta correcta, no fumamos, y se hace un ejercicio moderado pero constante, continuo, todos los días, pues evitaremos muchas enfermedades del corazón.
Y es que diferentes estudios clínicos han demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca que un aumento de la actividad física reduce el riesgo de mortalidad.
Y es muy importante el ejercicio, que se haga todos los días una hora y no un día 10 horas que te quedas extenuado. Y otro día no hace
a pesar de la información, falta educar en salud, pues esta patología ha aumentado un 30% en la última década.
¿De qué más está hablando, Sofía?
De Europa, porque hoy es su día, pero también del programa de intercambio de estudiantes Erasmus.
Sobre la experiencia personal y académica de los alumnos Erasmus han hablado hoy los fósforos de Carlos Herrera en Herrera en COPE. Todo el mundo recomienda Erasmus.
La verdad es que fue una experiencia buenísima, aunque al principio pues eso, un poco de miedo porque no sabía muy bien el inglés. Estocolmo, Suecia. Allí conocí a mi novio, Federico, que es italiano, y aún seguimos juntas. Y ahora hemos tenido la suerte de que él encontró un trabajo en Valencia y me he venido con él a mi tierra natal. Nosotros ahora somos ciudadanos globales, sentimos Europa como si fuera nuestro país, ¿no?
Fenomenal. Una experiencia, estupenda, maravillosa y completamente recomendable para todo el mundo.
Sofía, ¿tú hiciste Erasmus?
No, yo Seneca,
que es el Erasmus en España.
En España.
En España. ¿Y qué tal la experiencia?
Aquí en Madrid, muy bien.
Muy bien,
aquí,
¿no?
Sigo.
Aquí sigues. Ya saben que pueden volver a escuchar los audios de los fósforos de Herrera, Herrera en COPE, o toda la programación de la COPE a través de la web en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida modificará el mapa electoral tras el 26 de junio. Y a esta hora, el 55% de los oyentes opina que sí, frente al 45% que dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pablo dice: de nada, son partidos sin futuro, han perdido toda la fuerza. Sin embargo, en el Twitter de La Linterna, María comenta que sí, que unidos son más fuertes.
Recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un poco más de salud en La Linterna, de ciencia, de vida en general, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero fue el ébola, sí. Luego el Zika, y las grandes pandemias siempre suelen empezar con un llamamiento de alerta, ignorado generalmente por las autoridades, suele pasar eso. Pues bien, esta semana un equipo de expertos epidemiólogos ha dado otra voz de alarma. ¿Por qué? ¿Brote de qué?
De fiebre amarilla. Yeah. Es lo que se ha conocido hoy mismo en una publicación de JAMA, la revista médica más prestigiosa del mundo. Son dos médicos de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos que están alertando de lo que, como tú bien dices, alertaron otros al principio de la epidemia de ébola.
Y nadie les hizo caso.
O alertaron de Zika, efectivamente. Y al principio no se hizo caso. Fíjate que ya en enero de este año, sí, de este año 2016, en Angola se alertó de un aumento inusitado de casos de fiebre amarillo. Llevan ya 2.023 personas afectadas y 258 muertas en Angola. La Organización de Salud Panamericana ha declarado hace muy poquito, el 22 de abril, también una alerta epidemiológica en Latinoamérica de aumento de casos de fiebre amarilla, que curiosamente se transmite por el mismo mosquito, el Aedes aegypti, que transmite el Zika. Por lo tanto, uh-huh, estaríamos ante una lógica causa-efecto. Hay un aumento de este mosquito en todo el mundo, en Latinoamérica y en África sobre todo, y por lo tanto un aumento de las enfermedades que este mosquito transmite.
¿Y qué transmite?
En este caso la fiebre amarilla, que es una enfermedad que además tiene vacuna, pero que vivimos un momento en el que la vacuna no se está produciendo con dosis suficientes.
¿Pero qué te hace la fiebre amarilla?
Bueno, la fiebre amarilla puede ser una fiebre muy muy benigna, si se trata a tiempo. Es una fiebre que genera, pues evidentemente, gran temperatura, irritación muscular, problemas musculares, pero cuando llega a un estado muy grande, puede generar problemas neurológicos y, por supuesto, puede producir la muerte. Si se trata a tiempo, es una enfermedad, pues como el Zika, es una infección un poquito más grave, pero no es mortal. Pero el problema es que la vacuna no llega a todo el mundo. En estos casos siempre hay esa especie de tendencia a las teorías conspiranoicas, que dicen que estas alertas simplemente se producen para que la industria farmacéutica pueda generar muchas más vacunas y se vuelvan a forrar. Pero es que en el caso de la fiebre amarilla solo hay 4 instituciones en el mundo que producen vacuna contra la fiebre amarilla: en Francia, en Senegal, en Brasil y en China. Y no dan abasto. De las 80 millones de dosis necesarias para cubrir al planeta, pues no se producen, y por lo tanto coincide un déficit en la producción de la vacuna con esta alerta que se ha realizado hoy mismo y que esperemos que recoja el guante pues la Organización Mundial de la Salud, que es quien debe ahora tomar medidas.
Otra cuestión, ¿cómo es posible que el desierto del Sáhara y el mar del Caribe estén relacionados? ¿Esto cómo puede ser?
Sí, pues están muy íntimamente unidos.
¿Un desierto y un mar?
Por el polvo del desierto.
Ah, Dios mío.
El polvo del desierto, que se eleva por centenares de kilos diariamente por los vientos que azotan el Sáhara y que llega a todo el planeta. De hecho, buena parte del polvo que tenemos encima de nuestros muebles en casa, pues parte puede ser polvo procedente del desierto del Sáhara. Hay unas grandes autopistas invisibles en el aire que transportan estas partículas de polvo a prácticamente todo el globo. Ya se conocía cuál era la importancia de este polvo en el clima de buena parte del planeta. Lo que ahora se ha descubierto es que también afecta a los nutrientes del mar en el Caribe. Fíjate la cantidad de miles de kilómetros que recorren las partículas de polvo para depositarse en el fondo del mar Caribe y allí generar grandes cantidades de hierro, de litio y de otros minerales que pueden ser beneficiosos para la fauna y la flora del mar Caribe, pero también sí, perjudiciales, porque hay unas bacterias del género Vibrio, lo conocerán algunos oyentes, porque el género Vibrio, entre otras cosas, es el que produce el cólera y que produce algunas intoxicaciones en los moluscos, que comen este hierro, son las primeras que absorben el hierro del polvo del Sahara y, por lo tanto, generan mayores riesgos de padecer estas enfermedades en la fauna, la flora y los habitantes del mar Caribe. De manera que el Caribe y el desierto del Sahara están unidos por un hilo invisible de polvo que puede tener efectos beneficiosos para la fauna y la flora, pero también este efecto perjudicial cuando estas bacterias consumen el hierro que viene del Sahara.
Se han llegado a la conclusión, examinando el hierro que hay ahí en el fondo del mar,
examinando la cantidad de esos minerales que hay en los moluscos, en los peces de concha.
Han encontrado polvo del Sahara.
Han encontrado hierro cuya procedencia es las partículas de polvo que nacen hace unos años en el Sahara y que han durante estos años recorrido esas autopistas invisibles en el cielo.
¿Y solamente esto pasa con la arena del Sahara? ¿O
ocurre con la arena de todos los desiertos? Pero sí, el Sahara sí es verdad que está azotado por vientos que transmiten estas partículas con más facilidad a lo largo de todo el planeta.
Los meteorólogos suelen decirnos aquí, viene una ola de calor con polvo sahariano.
Con polvo sahariano, eso es lo más evidente, lo
más
fácil.
Se pone la boina encima de ciudades como Madrid y es el Sahara.
Que es visible tamiza la luz del sol,
sí,
genera una salud rojiza, genera problemas para algunas personas que tienen deficiencias respiratorias, que cuando hay estas calimas con polvo del desierto puede ser más peligroso. Eso es lo más obvio, pero todo el planeta se ve afectado por algo que es menos obvio, porque es invisible. Son micropartículas de polvo que se dispersan con los vientos, van por debajo de las nubes y terminan a saber dónde. Entre otras cosas, pues sirven para servir de nutrientes, para generar nutrientes en mares tan lejanos como el Caribe.
Oye, mucha gente cree que los cambios de la luna, los cambios de luna, influyen en nuestros comportamientos. Esto lo lleva al hombre lobo, esto, ¿no?
Llena y sus peligros.
Pero claro, ¿es verdad o no es verdad?
Bueno, parece que no es verdad, ¿no? Yo creo que el hombre lobo y
todas estas cosas que se cuentan no son verdad.
No parece, ¿no? Yo no conozco ningún caso. Alguna persona se pone un poco más tonta de lo normal un día
de la noche por la luna. Llena,
pero no causa efecto tampoco, ¿no? Lo que han hecho ahora unos científicos de Canadá es estudiar realmente si existe alguna incidencia en los patrones de sueño de los seres humanos dependiendo de la fase lunar. Porque una de las razones que se esgrimía para un comportamiento diferente durante las fases de luna llena era que afectaba nuestro sueño y por lo tanto nos levantábamos pues con peor humor, y quizá ahí podría estar el origen de mitos como el del hombre lobo, ¿no? Bueno, se ha estudiado a más de 4.000 niños de los 5 continentes cómo han dormido durante cada una de las fases de la luna durante 28 meses seguidos, es decir, que han visto 28 veces los cambios de fase lunares, y no han llegado a ninguna conclusión más que quizá los días de luna llena, las noches de luna llena, duermen 5 minutos menos por media, un 1% menos, que eso no es nada, que dice que eso no es justificativo de ningún cambio de conducta por culpa de la luna.
¿Y este estudio que dice de la vinculación que se ha hecho siempre de la luna y del ciclo de la mujer?
Bueno, eso es que es muy curioso, porque realmente es verdad que existe una coincidencia casi matemática entre el ciclo menstrual de las mujeres, 28 días y pico, y las fases de la luna. Pero esto también está desmentido simplemente viendo la naturaleza. En la naturaleza solo hay dos mamíferos que tienen este ciclo menstrual, que son las mujeres y las zarigüeyas. De manera que o la luna no afecta nada más que a las mujeres y a las zarigüeyas.
¿Las zarigüeyas? ¿Qué son las zarigüeyas?
Pues son una especie de pequeños roedorcitos. Yeah. Sí. O no afecta nada más que a estos dos animales o estas dos especies, o es que simplemente esta coincidencia no es más que una casualidad casi cósmica que ha dado origen a muchos mitos.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, que te vaya bien, ¿eh?
Ha sido un placer, hasta otra.
Un momento.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.